Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como les digo diariamente, en este programa usted escuchará análisis, debate, un poquito el mapa, como le hacemos a cada uno, el mapa del que hace noticioso, pero sobre todo se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz, muy buenos días y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues siempre hay la segunda oportunidad, que es buscar la grabación, que la tenemos en formato de podcast. Usted en su aplicación de podcast, en su celular, en su computadora, usted va a buscar el que se titula A Plena Vista. Y ahí, pues usted se suscribe y lo chévere, ¿verdad? Como les he dicho todos los días, que le puede dar para adelante si no le gusta algo, le puede dar para atrás si quiere volverlo a escuchar, lo puede poner más rapidito, lo puede pausar si alguien lo interrumpe, así que es bien conveniente. Si no entiende lo de los podcasts, pues visite nuestra página aplenavista.com, ahí va a encontrar todos los episodios desde que comenzamos en febrero, más otros escritos que hemos hecho a través de los años. Y ayer le ofrecí algo, ya, ¿verdad?, para que estábamos pidiendo si alguien tenía la encuesta que nos enviara el email ese que están enviando del Sentir Popular. Así que nos los puede enviar a juanjo@aplenavista.com o carlos@aplenavista.com. Ya tenemos esos dos emails.
Muy bien.
Y, o para cualquier otra cosa también, si quieren que hablemos de algo, si se quieren quejar, pues también nos escribe por ahí.
Sí, si es algo negativo, siempre carlos@aplenavista.com.
Juanjo, JUANJO, así corridito, @aplenavista.com.
Bueno, vamos con el pensamiento del día de hoy también cortitito y vamos a analizarlo. Dice, cuando por fin uno entiende el significado de la vida, vienen y lo cambian.
Ah, eso es los millennials. Se han cambiado todo ahora.
Sí, y ¿sabes qué? Que eso me parece como cuando hablan del fin del mundo, ¿sabes? Sí. Que a cada rato salen con una fecha diferente y la razón de por qué sí, se va a acabar el mundo.
Creo que el 2012 fue el otro, ¿verdad?
El de los mayas, el calendario. Y aquí ha habido gente...
Creo que también en el 2017, cuando entró Trump, pronosticaba que se iba a acabar el mundo. Algunos.
Sí, no, pero es bendito, es que yo escucho todas esas cosas, me acuerdo cuando Ronald Reagan, pues, porque tú sabes, el nombre tenía 6 letras, el apellido también, y bueno, sí, todas esas cosas. La realidad es que, pues, el significado de la vida, no le dé mucho casco al significado de la vida, y siempre digo, vienen y lo cambian porque todo el tiempo nos establecen algo diferente. No, lo importante es esto, lo importante es aquello, mire, sea feliz, respétese y respete a los demás, y verá que el resto fluye. Ya, vamos a evitar tener que analizar tanto de qué es lo que tengo que hacer, por qué estoy en este mundo. Mire, viva feliz. Bueno, vamos a los temas, que hoy hay mucho, pero mucho,
demasiado,
mucho.
Hoy la lista está bien larga. Sí, va a haber muchos temas que no vamos a discutir, yo creo.
Sí, no, definitivo. Pero quería comenzar con algo. Ayer habíamos hablado del informe del Contralor o de la Contralora. Porque la oficina se llama del Contralor de Puerto Rico. Pero ya mismo le pone el Contraler. Para
el informe de la Contraloría.
Sí, es la Contraloría, pero siempre, sí, por lo menos en el título dice Oficina del Contralor de Puerto Rico. La Contralora, Yemín Valdivieso, whatever. Ustedes saben que ayer criticamos que históricamente, no meramente la Contralora de turno, históricamente los que han ocupado esa posición, pues empiezan a buscarle las 20 patas al gato, y no, porque aquel, el lápiz que usó no es número 2, y entonces a la larga eso es un gasto innecesario, porque el lápiz era de esto, ¿cómo es? Gerol Mirado, ¿era que se llamaba?
Sí, había uno de los Mirados y los Cabezón, había uno.
Y los Cabezón, o sea, y entonces empiezan por ir para abajo con esa
vaina. Yo estoy seguro que los millennials no saben ni que son los lápices.
Y entonces, y dice, pero ¿por dónde es que se aprieta para que sacan las puntitas? Bueno, la cuestión es que, sí, porque sabes que sí, nosotros eso... Pero,
los lápices mecánicos.
Sí. Si no, el tuyo es .7 o es .5.
Sí.
Pero la cuestión de esto es que ayer hablábamos de que ella entró en asuntos criticando las lámparas, que si eran lámparas caras porque eran chandeliers, que el sofá, que si las sillones, y habla en un momento dado de que, mira, hasta dos laptops compraron por 9,000 y pico de pesos, y uno dice, ya entre las laptops por ahí que están a veces en 600 pesos, y la verdad que es un gasto innecesario, y luego dice, no, y ahora mismo, de hecho, parte de lo que no salió ayer en la nota, es que criticaba de que supuestamente habían comprado camisas rojas en el Senado con fondos públicos, siendo los populares los que estaban, ¿verdad?, en el poder. Pues permítame leerle una cartita bien sabrosa que le escribió Eduardo Batia ayer a la Contralora Valdivieso. Y dice, estimada Contralora Valdivieso, recibo un cordial saludo, bla, 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 bla. Y le escribo porque no vi en su informe publicado hoy que después de administrar sobre 180 millones en 4 años, dejé la cuenta del Senado en más de 8 millones como ahorros cuando concluí mis funciones en el 2016, el primer golpe.
Pero ¿sabes qué? Espérate. Ajá. Esa a mí me llamó la atención. ¿Cuánto él dijo en 4 años?
Sobre 180 millones en 4 años.
Si decimos entonces 180 entre 4, ¿son cuánto por año? 45 millones, ¿verdad? Por año.
45 millones, sí.
Y no dice la ley que, ¿sabes? Porque él terminaba en diciembre del año que acabo, 2016. Y no dice la ley que tú tienes que dejar disponible más de la mitad, el 50% del presupuesto para...
No, pero también, no, oye, no es incompatible, no, porque lo que habla es que dejó ahorros, o sea, ahorros adicionales, no es que
necesariamente. Debe ser que le dejó 8 por encima de lo que le tocaba dejar, será. Vamos a decir que sí, porque de 45 millones al año se supone que gastes 22 en 6 meses y 22 en el otro. Así que tenía que haber dejado 22, pero bueno, vamos a dejarla. Pero que ese número me llamó la atención. Yo siempre
veo Contralor, déjame seguir, Contralor. Ajá. Contralor, déjame seguir.
Carlos okay. Contreras, no, Contralor ahora.
Ajá, Contralor Contreras. Bueno, pues dice, estoy listo para comparar mi récord de administración sana, austera, limpia y transparente con quien usted quiera. Ok, este primer párrafito es...
Mostrar cordialidad. Estamos de buena.
Sí, y para dejarle de saber que está encoñoñadito, porque, vamos, no puedo decir la palabra. Sin embargo, vi en la prensa unos señalamientos suyos fuera de contexto, sin entrar en el detalle de cada uno suficiente con que aclararle. Dos puntitos. El primer punto dice, no fueron dos laptops, fueron 3 computadoras Apple Mac con software incluido de edición Final Cut Pro y seguros que se compraron para el equipo de comunicaciones y prensa en 2016 a un costo de alrededor de $9,100. Así se evitaba usar recursos externos para editar videos. Me indican que 6 años más tarde las 3 todavía están funcionando y en uso en el Senado. Si eso es así, sí. La Contralora picó fuera el hoyo.
Sí, sí, porque vamos a empezar que computadoras Mac son de alta calidad. Sí, eso es lo que yo uso. Ahora mismo yo estoy conectado a través de una Mac y esta Mac que tengo ahora la compré, yo creo que fue en noviembre del 2020 y la que tuve antes era del 2012. O sea, yo le saqué 8 años a aquella laptop.
Claro. Sí, no, duran, oye, y más el programa de Final Cut Pro es un programa que caro. Es costoso.
Sí.
Y que, mire, mucha gente en Puerto Rico, muchos, y eso incluye a la Contralora, hablan de la importancia de que los funcionarios informen adecuada y correctamente al pueblo sobre lo que hacen y dejan de hacer. De hecho, parte de lo que establece en las medidas que manda el Contralor de Puerto Rico para que es como una carpetita que tienen que hacer de lo que cumplen y lo que no, establece lo de informar correctamente, ¿verdad? No utilizar, mal utilizar los recursos, ni sacar ventajería política, pero sí informar. Y parte de esa información incluye, en estos tiempos, lo que son los videos. Así que usted tiene que darle los recursos necesarios a su equipo de trabajo. Y $9,100 por 3 computadoras Mac con el software y con el seguro. Porque también acuérdense que son seguros que le tienen que poner importantes. Así
sí,
que
unos seguros para que si se dañan y esto, ¿sabes?
Sí, sí.
Yo nunca así se los que, pongo, pero...
Ahí ya le dio el primer cantazo. Segundo, y que este sí que a mí, yo lo leí y me subieron y me bajaron. Escúchate esto. Las camisetas rojas fueron el uniforme del Senado como parte del auspicio y participación de Susan G. Komen, la caminata contra el cáncer. El color de las camisas no era rojo, era vino. Porque ese es el color del Senado. la Cámara de Representantes también participó ese año con camisetas verdes, porque el color de la Cámara es el verde. Entonces, todo era parte de una campaña de salud donde se fomenta que todos los empleados del Senado hicieran ejercicios esos 4 años sin el poder, en el proceso, poder solicitar rebajas al plan médico colectivo, y así se hizo.
Sí, sí, eso, si hubiese ido al DITOP, pues iba con el verde, creo que era un verde oscuro, el del DITOP, y si iba, por ejemplo, la Autoridad de Carretera, eran ¿no? anaranjados, o sea, porque cada agencia y entidades tienen colores que los distinguen.
Oye, hay distintas tonalidades, que si está el verde olivo, el verde esperanza, el verde hostigador, que es el que usa el PIP, o sea, hay de todo. pero nada.
Hostigador, está bueno.
Sí, el verde hostigador es el que usa el
PIP. Vamos a apuntar lo que se puede hacer un título para el podcast de hoy.
Pues, la Contralora está criticando de que se compraron camisas rojas. Pero, de pronto aquí, usted tiene que, si está en el poder, evitar cualquier cosa que tenga el color de su partido. ¡Ay, mire!
¡Y es vino! ¡Es vino! Es un
y ese es el rojo color de,
oscuro, ¿sabe?
Si usted ha ido al hemiciclo de cualquiera de los dos cuerpos, notará que el de el Senado siempre es color vino y el de la Cámara siempre es verde. Son dos tonalidades feas, pero más fea que caerse con las manos dentro de los bolsillos. Pero están ahí. Es histórico, está ahí. Esos son los colores, punto. Le guste o no le guste. O es que acaso...
estamos defendiendo a Batia por usar un tono de rojo. Y hay que defenderlo. Sí, no, Burgundy. Sí, por eso, pero que normalmente uno dirá, no, estos chachos, esto lo van a pelar porque estaba de rojo, pero no es rojo. Además, sabemos que Batia, cuando lo ajoren, va a votar por la estadidad.
Sí, sí, ese ya mismo la promueve. Así que, welcome, bienvenido a la casa grande. Sí, sí. Bueno, luego dice el tercer punto, son 4 nada más que tengo en esta cartita. Sobre los candelabros, verifique con arquitectos de preservación histórica. El Capitolio es un edificio histórico y sus elementos e iluminación no los controlaba yo. Así bien escueto, bien directo al punto. Y luego dice, agradezco mucho el servicio de la Policía de Puerto Rico. Hubo motines dentro del Capitolio durante ese cuatrienio. Cualquier cantidad que usted juzgue como excesiva, para mí fue más que justificada por motivos de seguridad de los senadores, el personal y la propiedad. Cordialmente, Eduardo A. Batia Gautier. Y mire... felicidades el ex senador
ex presidente del Senado,
ex director de PRAFA, creo que iba a decir ex candidato, pero cada vez que cogía para San Juan cogía una pela, pero no lo voy a mencionar porque ahora no quiero darle, pero Batia
otro día
vamos a ver cómo sigue, porque verá, por ahora va bien el muchacho,
ya es fraterno mío.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno. Pues le dio un golpe le devolvió el golpe a la Contralora, y yo creo que sí, ya es hora también. O sea, si usted está mal, pero tampoco es que a usted le van a jalar por los pelos todo. O sea, no, era innecesario. O sea, lo que trajo la Contralora lo hablamos ayer,
sí,
pero me parece que era importante que se trajera este punto. Ahora, hay otro asunto que tenemos que
tocar. Digamos, que ayer también. Nosotros sabíamos que eso se había comprado bajo la administración de Batia, o sea, porque el informe cubría periodo de Batia y Tommy, pero no trajimos dónde fue porque ciertamente no era pertinente, porque nosotros entendíamos que estaban trayendo unas cosas por los pelos que incorrectas.
Pues claro. Oye, y si tú me dices, mira, aquí cogieron y habían unos platos que costaban $7.50, ellos los pagaron a $15. Oh,
bueno, sí, ahí
pasó. Bueno, pero no... mira, y que uno tipo chandelier, si te lo ponen en inglés, tú sabes, porque para que se vea.
Un candelabro.
Te pusieron tipo chandelier. ¿Pero y qué querían?
Un nightlight de esos de. Uno tuvo fluorescente.
Sí, sí, el gusanito ese de Fisher Price que tú lo prestabas y prendías, el glowworm ese, ¿sabes? Que pusieron en cada esquina. O sea, vamos a tener seriedad en esto. O sea, O yo podría decir, oye, ¿por qué los contralores no trabajan en unas carpas si no hace falta un edificio? Uh-huh. ¿Tú puedes hacer trabajo en una carpa? O sea, no, las cosas son como son y no como uno quisiera que fueran. Ahora, vamos a lo otro. Uh-huh. Él, y en esto yo sé que conoces mucho sobre el tema y todo el mundo sabe que tú sabes. Luz verde en la cámara. Luz verde en la cámara para que se apruebe el... marbete ya electrónico.
Esa noticia.
Bueno, pero es que el marbete electrónico. Que,
sí, sí, dale, okay. dale.
Que fue algo que lo habíamos evaluado cuando tú estabas como secretario, ¿verdad? Sí, sí. No es algo novel. Para que tengan rapidito, mire, en los últimos 2 años, por lo de la pandemia, hubo situaciones de, ¿verdad?, de escasez de los malvete, ¿verdad?, de muchas otras cosas en el mundo, pero en este caso de los malvete, que es lo que los atañe. El representante Ángel Matos, pues, radica una medida para que se haga un malvete electrónico. Hasta ahí uno dice, ah, está chévere. Ajá. Y la secretaria de DITOP, junto con Pritz, en aquel entonces, en las vistas, sí, se opusieron Volker a la Min. Medida. ¿Perdón?
Con Enrique Volkermín, cuando estaba todavía en el puesto.
Exacto, pues se opusieron a la medida, no porque no estuvieran de acuerdo con el concepto, sino porque dijeron que ya ellos estaban encaminando lo del malvete electrónico por allá, por las agencias, no necesariamente tenían que hacerlo por ley. Y hubo issues que si no, que si querían cobrar tanto dinero por el malvete, que si tanto por el duplicado, y pues ahí entraron más en otros elementos que a veces se convierten en píldoras venenosas, ¿verdad? Pero que no vienen al caso. La cuestión es que supuestamente con esta medida, pues se busca que ese malvete electrónico sea utilizado por el 100% de los vehículos en Puerto Rico para julio de 2023, entiéndase, para el año que viene. Hasta ahí usted dice, chévere. Y de hecho, dice aquí en la medida que su falsificación, alteración y venta ilegal sería penalizado como delito grave.
Y brincaste algo en la noticia. La razón, ajá, ¿por qué lo justifican?
De hacerle el malvete electrónico. Ah, lo justifican porque dicen, digo, lo que está más abajo
en la noticia. Ahí. No, no, pero al principio también creo que el subtitular de la noticia hablaba, ajá, bien al principio, buscarlo, bien arriba. Ajá. Que hablan de para eliminar el problema eterno o algo así, yo creo que fue.
Ah, bueno, sí, porque lo que dicen es, bueno, no estaba en el subtitular, pero sí habla de eso, pues, de que era para eliminar o evitar el problema eterno de la escasez de malbetes.
Vamos a hablar claro, el problema eterno de la escasez de malbetes ocurrió en el 2020 y en el 2021. En el 2020 fue como consecuencia de que cuando vino el COVID, que se cerraron bancos y estaciones de venta, ¿verdad?, de inspección y los sescos para poderlos distribuir, que volvemos, distribuirlos es distribuirlos a los que venden malbetes, porque los sescos no venden malbetes, que es un error que después aparece en la noticia, como que ya la gente, ¿verdad?, que no tiene que ir al sesco a buscar malvete. El malvete nunca se buscaba en el sesco. Esa situación ocurrió.
Todavía lo repiten.
Por cuestiones puntuales de una situación que se explicó en su momento, ¿sabes? Y hubo el mismo problema más o menos en el 21, todavía, porque cambió la forma como la gente estaba comprando el malvete y dónde lo compraban luego del 2020, pero no es un problema eterno. Es lo que quería decir.
¿Tú te imaginas que hubiera una promoción por ahí que dijera, ya no tienes que ir a la iglesia para sacar tu portación de armas?
Sí, porque tú sabes. Tú
no, por eso, pues, ya no tienes que ir, sí, a DITOP para sacar el malvete. Pues nunca, sí, se ha ido a DITOP para comprar malvete.
El DITOP no vende malvete. El DITOP no puede vender malvete.
Por eso, es que ahí me encanta. ¿Sabes qué pasa? Digo, en parte, yo creo que tiene que ver también porque durante mucho tiempo, pues, las oficinas de las colecturías han estado juntos con los sescos.
Sí, sí.
Y pues me imagino que mucha gente piensa que pues, si están juntos.
Sí, pero
pues,
eso
están
es Hacienda. Pues siempre es Hacienda, un error, pues todo el mundo, o sea, sí, piensa que es lo mismo porque fuiste al sesco. Sí, fuiste y pasaste por allí y te metiste a Hacienda.
Me fuiste a Hacienda.
Pero eso es distinto.
Exacto. Mírelo como un food court.
Ok.
Usted, ¿sabes? Y en un food court, pues, usted come, qué sé yo, en Burger King o come en McDonald's, los que estén allí, ¿verdad? Pues aquí, cuando usted va, está en esos lugares, estaba el sesco en una esquina, en la otra esquina estaba Hacienda, etcétera, y son, pues, simplemente, o sea, son agencias diferentes, aunque estén en el mismo edificio o en el mismo espacio. Ahora, yo quiero analizar un poquito este asunto. Lo que se establece, lo que se busca, y vuelvo y digo, yo estoy de acuerdo con la idea, ¿no?
Mira, está, sí, pero Juan, ¿qué te voy a decir? Es que este proyecto, por lo que aparece ahí, ajá, sería implementable. No hay forma de implementarlo ahora mismo.
¿Sabes por qué? Explícalo.
Ajá, es que dice el proyecto que todos los malvetes tienen que estar para primero de julio del 2023. Y entonces, ¿verdad? Tienen que ser electrónicos. Dado que tú estás vendiendo malvetes todo el año, eso quiere decir, y también te lo dice el proyecto, que es el malvete que tienes que empezar a vender desde julio del 2022. Porque, ajá, va a haber gente que renueva en julio del 2022, agosto, de esto, y ya cuando llegas a julio del año que viene, todos los malvetes son electrónicos.
Ajá.
Pero ya la gente que le toca renovar en julio del 2022 está comprando los malvetes. Porque que, ¿sabes? Si se te vence, te lo pueden vender 45 días antes. De hecho, ¿sabes? Ya debería estar. ¿Y tú has oído que le estén dando a alguien malvete electrónico? No. Y no. Cuando estaba Enrique Borkelmín, que era el director de PRIT, que yo hablé de la, del proyecto con él, lo discutimos desde la parte de vista tecnológica, porque yo, te soy honesto, como tú dijiste, yo lo había evaluado en algún momento, yo lo descarté. Yo creo que hay ciertas cosas que les va a traer un problema y que el problema se les va a crear un año después de que comiencen. Uh-huh. Y, ¿verdad? Necesitan... O sea, hay unas posibles soluciones, pero son complicadas.
Costosa,
sí, sí, sí.
Compleja.
Y, ¿verdad? De cómo la policía va a escanear los malvetes, el equipo. Pero eso es otro issue. Y yo escribí algo, si buscas en mis escritos anteriores, cuando salió la idea primero del proyecto, yo escribí sobre eso. Luego, el mismo día, yo creo que después que yo publiqué, salió que el DITOP dijo, no, ya, o PRIT, ya lo estamos evaluando. Pues bueno, yo lo discutí con Enrique, los issues. Pero el detalle es que él había anunciado que él ya estaba para implementarlo ahora en julio. Pero recuerda que a él lo sacaron. Y aunque está trabajando en Fortaleza, pues yo estoy seguro que no tiene los mismos poderes.
Sí, eso puede
haberlo
atrasado, claro.
Y eso debe haberlo atrasado. Así que si se atrasó eso ahora, que era un proyecto prioritario para el PRIT, ahora no le echen la culpa al PRIT. Porque había una persona que lo quería trabajar y lo sacaron. Volvemos. Yo tengo mis dudas sobre cuán fácil hubiese sido implementarlo ahora, pero tampoco yo puedo cuestionar, porque si él dijo que lo iba a hacer, pues yo no puedo decir, no lo puede hacer. No, él conoce sus habilidades y cuán adelantado estaba.
Sí, uno no puede caer siempre en el no se puede.
Yo
claro,
no
pero...
puedo caer en el no se puede, correcto. Pero este proyecto, ya estamos hoy a qué, a 20 y pico de 24 de junio. O sea, ya se supone que lo estuvieran vendiendo. No se está vendiendo, pues no es implementable. ¿Sabe?
Sí, por lo menos en el time frame que están estableciendo no es implementable.
No es implementable.
Ahora, esa parte no
hay que comprarlo también. Eso se manda a hacer. Eso no es que
claro,
tú vas
claro, no es a, lo loco, sí,
a Radio Shack, y digo Radio Shack porque ya no existe, pero que tú vayas a una tienda y los compras. Dame ahí 500,000 malvetes electrónicos y después vengo y te compro más.
Eso no es a lo loco.
Eso no es a lo loco. Eso hay que mandarlo
claro,
a hacer.
Pero mira qué interesante. Aparte, a mí... Pero realmente, si seguimos así, no sé, malvete, sello de la urbanización, y eso, que ya quitaron el de inspección que se le pegaba al cristal. Pero cada vez son más pequeños y todo eso. Esa parte no me preocupa. Eso fue un comentario hasta fuera de lugar. Pero
no, a mí... Espérate, más que eso, tú puedes incorporar, por ejemplo, que el malvete sea el mismo que usted para tu expreso.
Eso sí podría ser, claro, sí.
Tecnológicamente hablando.
Sí, pero a mí no me preocupa tanto...
Nuevamente, que busquen mi escrito.
Sí, la implementación en sí me preocupa porque una de las cosas importantes, ya estamos por ir a la pausa, pero una de las cosas importantes de esto es que cómo el guardia, el oficial, el policía, como usted le llame, sabe si usted tiene un malvete vencido, porque el color cambia y cuando usted lo ve de lejos, ya él sabe si ese era el que es o el que no es.
Puede rotito, fallar porque... ¿Dónde está rotito?
Ajá, el rotito, pero...
Claro, no va a haber rotito ni cambio de color.
Pero aunque tengas un dispositivo para escanearlo, o sea, de primera intención, o sea, cuando lo ves de lejos y ves que el color no es, lo detienes y verifica.
Y esto
pero
tú lo puedes escanear a la distancia, pero no es como a 30 pies, cosas así. Tampoco es que un vehículo en la autopista a 55 millas por hora te corrió 80 pies en un segundo. ¿Sabes? No hay forma.
Sí, no lo vimos agarrar al chofer por el cuello que me dé el malvete.
Si vas al lado del papel.
vamos a la pausa. Tengo que hacer la pausa, pero regreso en breve. No se me retire nadie. Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, la emisión de hoy, 24 de junio de 2022. Y terminando un poco con el para redondear el asunto del tema que teníamos anteriormente sobre el malvete electrónico, que en principio todos estamos de acuerdo y la tecnología está para usarse, hay que tratar siempre de estar más actualizado. La realidad es que yo pues he tenido siempre esta preocupación porque en la práctica usted es policía, usted es tránsito y usted ve de lejos que alguien pasa con un malvete rojo y usted sabe que ya no son los rojos, porque ya es de la Yupi de Río Piedra, pues ya no, ya venció. Nadie puede tener uno rojo. Pues usted lo ve con uno rojo y lo manda a detener y ahí verifica, ok, tiene el malvete vencido, lo multa, whatever. o bueno, según la medida que había radicado Memo González la otra vez, pues te quitan la tablilla. De hecho, a él se la quitaron.
A él se la quitaron.
Sí, sorry, tenía que decirlo.
Fue de los primeros.
Venenito, sí. Pero, sí, está brutal. Pero entonces, si en esta ocasión el policía tendría que escanearlo, tendría que estar súper cerca, la probabilidad de que hayan miles de conductores que lo tengan sin renovar, sin recargar, porque sería como una especie de recarga, pues no, es bien alta. La tecnología, verá, independientemente de que exista, no es tan fácil implementarla y es costosa. Pero nada, lo dejo ahí porque no me quiero extender.
Hay unos hechos que yo escribí y sobrevivimos por lo menos, pues, porque le quitaron la tablilla, que por ser legislador, ¿sabes? Representante o senado, que la gente a veces se cree que tiene superpoderes, no, le dan las mismas multas y le dan, ¿sabes?, los mismos castigos que al resto de la gente.
Oye, ayer cuando estábamos haciendo el programa, creo que ya habíamos terminado, estábamos por terminar, cuando el Supremo Federal, pues, por lo menos se reseñó, bueno, se había reseñado, creo que ya estábamos empezando el programa, pero que el Supremo Federal, el Tribunal Supremo, había tomado una decisión, había bajado unas decisiones con relación a la ley de armas, particularmente en el estado de Nueva York. ¿Tú leíste la nota, Contreras?
Sí. Vamos, ¿verdad? Para ser específico, sí, es de Nueva York. Fue, creo que, un capítulo de la National Rifle Association de allí, si mal no recuerdo, que presentó un caso. Y, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice, esa decisión va a volver loco el asunto de las armas y que todo el mundo va a tener armas. No, cojarlo con calma, gente. El caso específico en Nueva York es una jurisdicción cuya ley es, como le dicen, may issue, te pueden dar. Hay otras jurisdicciones que son shall issue, que es que te la dan, la licencia, cuando tú la pides. Y claro, te pueden poner otras restricciones, que si, por ejemplo, la edad, que si no tengas expediente criminal y otras cosas, eso es aparte. Lo que pasa es que en Nueva York, tú tenías que justificar por qué tú querías poder portar arma. Una cosa es tú tener el arma en tu casa, y otra es la portación, y el de por qué tú indicas que tú debes salir de tu casa con un arma escondida. En Puerto Rico era así. La ley 404, creo que era la anterior ley de armas del 2000, era básicamente lo mismo. O sea, tú podías sacar la licencia de armas, que te permitía poseerla, tenerla en tu hogar, te podía transportarla para ir al club de tiro a practicar el deporte, porque eso es un deporte.
Pues decía, mire, ese es comerciante, se tiene que volver.
Sí, pero entonces...
Sí, así era que te decía.
Sí, pero si tú querías poder tener ¿verdad? No quería decir el privilegio, porque es que yo soy defensor de la segunda enmienda, así que yo creo que es un derecho, pero aquí lo trataban como un privilegio. Si tú querías salir con armas, ¿verdad? En una baqueta, en la cintura, un bultito, lo que sea, pues tú tenías que ir al tribunal, tú tenías que ir donde un juez y explicarle las razones por qué tú entendías que necesitabas un arma, no simplemente así de por seguridad, sino, mira, yo tengo un negocio, tengo un licor, todo, lo que sea, para que entonces te la diera. Es un proceso complicado. Así que Puerto Rico, ¿verdad?, yo considero que era también un may issue. No se va a volver loco todo Estados Unidos, porque la realidad es que creo que son 8 estados los que son hasta la fecha may issue, el que te pueden dar. Está Nueva York, está Nueva Jersey, Rhode Island, está California, Hawái, Delaware, ¿sabes? Son un grupo pequeño. Todos los demás es como lo que esta gente ahora le dice que tienen que hacer. Que sí, los demás estados, hay muchos que te ponen otro tipo de restricciones, pero no esto de que tú tengas que justificar por qué quieres tenerla. O sea, tú, pues, ¿por qué la quieres tener? Porque pudiste llenar el papel, punto. Que claro, tienes que cumplir con las otras cosas, no tengas expediente criminal, que si le da y eso. Bueno, y lo que se espera, lo que se indica, ¿verdad?, la gente que ha estado analizando esta decisión, es que ahora, pues, Nueva York se ponga con otras, ¿verdad?, restricciones abusivas para buscar limitar el asunto. Por ejemplo, en algunos lugares lo que hacen, pues, para ser un poquito más restrictivo, te lo ponen caro. Ojo, Puerto Rico era así también, claro, te lo ponían bien caro, para complicártelo, para que no todo el mundo pudiera tener armas. Entonces, claro, pues, entonces, en Puerto Rico, tener armas bajo la ley anterior era un privilegio para personas con más alto poder adquisitivo, y la persona, ¿verdad?, de escasos recursos, pues no se podía defender porque no tenía
aquí dinero. Entrevistaban hasta los vecinos.
Por eso, sí, era complicado.
Y me parece
a los vecinos,
o sea, usted quiere un arma porque tiene miedo de que el vecino sea, ¿verdad?, está traqueteando y
que sea medio delincuente, entonces tú quieres para poderte defender para algo. Entonces yo le preguntaban al vecino.
¿Y qué tú crees? ¿Le podemos dar un arma?
Peor todavía, peor. El vecino se entera que hay un arma allí, y si es medio pillo, vamos a decir que no es que te vaya a matar, pero si es medio pillo, él sabe que eso tiene valor en la calle, pues se mete a robarte a buscar el arma en tu casa.
O planifica para antes, porque antes también, que te la prueben. Pero a esto hay que añadirle que ayer el Senado federal también aprobó una medida bipartita o bipartidista, como quiera que le llamen, usted sabe que eso pasa.
En la otra dirección.
En la otra dirección, sí, para que sobre el acceso a las armas de fuego. Y mire, yo no creo que fueron enmiendas brutales, es un avance en términos de que, oye...
Pues, bueno, porque tuvieron que buscar consenso con el Partido Republicano, porque si no, no tenían los votos.
Oye, lograron 15 votos de los republicanos, sí, eso no es cáscara de coco.
Pero claro, pues el proyecto, ¿de qué te habla? Pues de que a menores de 21, o sea, no los restringe, porque originalmente lo que querían era que menores de 21 años no pudieran comprar armas. Que dicho sea paso, en Puerto Rico, un menor de 21 años no puede comprar armas. Pero allá tenemos los dos casos estos recientes, el de Buffalo y el de Texas, que fueron muchachos de 18 años que compraron armas. Pues lo que dice ahora la restricción es, no, bueno, si un menor de 21 años quiere comprar armas, pues da derecho a que se busque a ver si hay un expediente juvenil, porque tú sabes que típicamente esos expedientes, cuando tú tienes casos juveniles,
confidenciales, porque como es menor,
pues ahí le permiten eso. Pero lo otro es que se asigna el dinero, un montón de dinero, para asuntos de atender la salud mental, que ahí, por ahí es que yo creo que está el problema grave de las matanzas en Estados Unidos, porque armas ha habido siempre, pero lo de las matanzas es algo más reciente, de los últimos 20 años.
Sí, pero le meten mano, inclusive aumentan a 15 años de prisión tener un arma ilegal o traficar con armas de fuego, o sea...
Está bien, pero eso, pues, bueno, sabes si la tienes ilegal.
No, no, está bien, no, pero que es parte de todo lo que están añadiendo, y sí, volvemos.
Y perdona, y dinero para la seguridad en las escuelas, para la protección de las escuelas, así que está bien el proyecto. O sea, yo no,
sí,
no,
sí, sí. No, pero que fíjate cómo van surgiendo varios asuntos, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿no? Y déjeme decirle, hay gente que dice, no, ¿verdad? Usted puede estar a favor o en contra de las armas. Mire lo que le pasó al alcalde de Dorado ayer. Yo, oye, y entiendo, a lo mejor él está armado, yo no lo sé, porque los funcionarios públicos pues tienen derecho también a portar armas y todo esto. Y usted puede tener 60 armas de fuego y ser el más bravo de la comarca. Pero,
y sabemos que a los alcaldes les gusta disparar, porque te acuerdas la vez aquella los pistoleros, que había uno hasta sin licencia disparando, que eso sí era un delito.
De mi pueblo. Dito, el alcalde Sergio Torres, pero pues nada, bueno, un saludo a él, todavía está en la libre comunidad, pero bueno.
Pero
nada.
Tú me habías dicho que se no gastaba en muebles, no era como el Senado.
No gastaba en muebles ni en limpieza, pero nada, el alcalde de Dorado ayer pasó el susto de la vaca, como decimos en el campo, anda con su ayudante en un Jeep negro.
No con el ayudante, yo creo que era con el jefe de ingeniería o algo del municipio.
Bueno, pero lo ayudaba.
Bueno, está bien. Sí, lo tiene que haber ayudado ayer. Dale. Bueno,
pues por lo menos yo estoy seguro que ese era el que estaba guiando, no era el alcalde.
No sé.
Pero bueno, vamos a ver. Le dan, lo chocan, se le atraviesan al frente, se bajan unos individuos enmascarados. Ya con usted, o sea, no estamos hablando con la mascarilla del COVID.
Sí, eso hay que averiguar. Sí, es que va con la del COVID, porque a lo mejor pues para no contagiarse. Por lo menos, sí,
bueno, social. Pero... si usted lo ve con una... cuando él dice enmascarado, yo me los imagino como los de la Casa de Papel. Y para colmo, con revólver en mano. Él dice revólver. Estoy seguro que eran pistolas. Ya casi
era una máscara, creo que con la cara de Tatito.
No digas eso. Ahí sí. Acuérdate que los tipos quieren...
ahí
los,
se asustó.
Los tipos quieren asustarte con el arma, no con la careta. O sea,
que sea que Carlitos no quiere a Tatito.
Además, te voy a decir una cosa. Si hacen las caretas de Tatito en tamaño real, les van a quedar grandes. Pero nada, la cuestión es que... Perdón. Es que no podía dejarla pasar, sorry, sorry. Es
que si ustedes ven, no lo he visto.
Hubo una, oye, al principio cuando empezó lo del COVID, salió una foto de Tatito con una mascarilla que, o sea, mire, cuando su cara es large, la mascarilla no puede ser small. O sea, y era,
era como el gistro de las mascarillas.
Sí, un gistro facial, vamos a ponerlo así. Así que,
otro posible nombre, otro posible nombre, déjame ir de arriba a escribir donde los escribo.
El asunto es que, oye, esto es como decimos nuevamente, el susto de la vaca, los tipos se bajan, y entonces ellos ponen reversa y prenden, dice, puse las luces de seguridad, me imagino que son los biombos que siempre tienen, ¿verdad? O que tienen las flashers estas azules, inclusive, que le ponen en el dash. Y ahí ellos, pues supuestamente soplan 4 tiros, obviamente no a ellos, porque no fue al carro, parece que al aire o al piso, lo que sea. Soplan 4 tiros, se desmontan en el carro y se van.
Sí, porque tú tiras al aire porque tú lo que esperas es que la reacción de la persona es que se esconda la víctima. Y sí, entonces te da tiempo a escapar, ¿sabes? No tenía la intención de matarlo y esto, simplemente de coger alguna ventaja para poder escapar.
Sí. Pero créanme, o sea, yo espero nunca vivir algo como eso. La verdad es que tiene que ser horrible, ¿no? Pero a lo que traigo es esto, o sea, cuando la gente habla del asunto de las armas y todo eso, pues mira, hay que buscar también, o sea, cómo usted se defiende, porque las armas de fuego, volvemos. Yo creo que los que nos han seguido saben que Contreras y yo somos fanáticos o por lo menos defensores de la Segunda Enmienda.
Sí,
creemos en el derecho a aportar.
En el derecho que el individuo que se sienta capacitado y que pueda y que cumpla, pues, que pueda tener un arma para defenderse, porque sabemos que la policía no está al lado tuyo todo el tiempo. Ellos más para investigar luego de lo que pase.
Sí. Y es que es imposible, ¿no? Y con las tecnologías nuevas, o sea, estamos hablando que los maleantes, pues, también las usan. O sea, saben por dónde usted va, saben cuando no hay policía. O sea, esto no
eso,
es como...
Juanjo, eso cuando, espérate, cuando tiraron los 4 tiros, ¿quién fue? ¿El Ajá. alcalde o el ayudante que le preguntó al otro a qué huele la sangre? Tú sabes recto, ¿verdad?
No me meten problemas.
No cojan de asignación porque no puedo.
Bueno.
Después de estas cosas, me hirieron.
Mira, no, estoy tratando de no decir nada imprudente aquí. Nada, tengo que ir a la pausa ya, Contreras, pero volvemos. El asunto de las armas de fuego no es una tontería, no es un mero deporte, no es que, ¿verdad? La verdad es que estamos en tiempos donde pues, en muchas ocasiones resulta necesario. Así que nada, voy a la pausa, regreso en breve, no se retire nadie. Bueno, de regreso ahora sí a la tercera parte de A Plena Vista, la emisión de hoy del 24 de junio de 2022. Hemos hablado un poquito de las armas de fuego, hablamos del malvete electrónico,
de la decisión del Supremo,
del batiazo que le dieron, ¿no? El batiazo que le dieron a la Contralora. No dije batazo, dije batiazo, por si acaso. Pero mira qué interesante. Hay varios asuntos que tienen que ver con la legislatura también y quiero ver cuánto puedo tocar de esto. Hay un proyecto que se aprobó o que se radicó, tengo que mirar bien en qué estatus está, porque sabes que ya cuando estamos en las últimas semanas, en junio, siempre se vuelven locos aprobando proyectos que muchas veces ni los estudiaron. De hecho, muchas veces ni los leen.
Por eso,
pero hay un proyecto que es para... meter preso, por decirlo así, a los que expongan o tengan emergencias que necesiten la atención de las autoridades cuando se ha declarado un estado de emergencia. Por ejemplo, hay un huracán, se declara estado de emergencia y usted se fue a pachanguear para el río y vino un golpe de agua y se lo llevó y ahí tuvieron que movilizar las autoridades, tuvieron que ir a rescatarlo, y sí, es parte de la...
Eso pasó, o sea, de hecho, esa es la situación que usan de ejemplo, lo que pasó con los deciales, unos que se fueron a pescar después del huracán.
Sí. Y en este caso, pues lo que está diciendo, pues si haces eso, estás en problemas, va a ser un delito. ¿A ti te parece? O sea, ¿qué
yo creo que es una ridícula, porque mira, por ejemplo, el caso de los deciales, ya había pasado el huracán. ¿Sabes? No es que ellos se fueron a pescar en medio del huracán. Y aquí se puede firmar la orden ejecutiva y posiblemente la gente que nos está escuchando, pues sí sabe cada vez que sale en orden ejecutiva, porque hay gente que está pendiente a la radio, a las noticias. Pero aquí en Puerto Rico, el que se crea que todo el mundo está pendiente de las noticias, se equivoca. Hay mucha gente que no, ¿verdad? Que lo que escucha es la música que tienen en el celular, que no ponen ni radio, que no leen los periódicos y que no se entera que hay orden ejecutiva vigente, ¿sabes? Y entonces meter preso a una persona por 6 meses por eso. No, eso, ¿sabes?
Contrame que los presos es lo que pasa en la emergencia.
Vamos a estar metiendo preso, ajá, en medio de la emergencia vamos a meter preso gente que entonces tiene que asegurar, ¿verdad? Que estén bien, que, ¿sabes? Porque no es que te mandan a la cárcel, esto será una celda, no sé, en lo que te hacen algún tipo de juicio. Hay que darle comida.
Se van a caer, búscate, todos esos casos se van a caer.
Se caen, pero, ¿sabes? Pero el detalle es que...
Bueno, pero si chavaron los surfers.
También, que entonces, porque ah, no, si hay un grupo es que no puede surfear porque es que hay olas. Y sí sabemos que hay cierto momento que está bien peligroso, que no se debe meter, pero tú le dices, bueno, no, eso es allá.
El deporte extremo es eso.
Ajá, bajo tu propio riesgo, ¿quieres algo mejor? Ponle una multa. ¿Por qué meterlo preso? O mejor todavía, bueno, esto nos costó $20,000 el rescatarte. Esto te toca a ti pagarlo. Y que te cobren.
No, yo puedo entender. Sí, puedo entender la parte donde habla de, ¿verdad?, de sancionar a la persona que dé un aviso o una falsa alarma, ¿verdad?
Eso sabiendo también,
que la información
sí,
es falsa. Eso sí. Pero eso sí, porque, oye, aquí se han dado casos incluso de que han reclamado hasta secuestro y luego resulta que era falso. Así que, y eso pues tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Legales, de movilización, de utilización de recursos, etcétera, etcétera. Pero esa parte pues está muy bien. O sea, igual que pues está la parte de que no acatar las órdenes de desalojo, que también yo creo que pues tiene que haber unas garras para el departamento. Porque el problema de esto es, ok, usted está en una zona inundable. Van las autoridades para que usted se salga porque viene mucha agua y viento y de todo. Y usted no se quiere salir. Y alguien dirá, bueno, pues el problema es que hay que salir corriendo a ayudarlo. Porque si simplemente...
Bueno, empiezan a pedir ayuda.
Sí, sí, eran bromas, señor. O sea, eso, eso pasa. Así que eso era uno de los proyectos que tienen pendiente. Se aprobó nuevamente el proyecto para prohibir la discriminación por tatuajes, piercing y pelo pintado en los empleos, ¿verdad? Y ustedes recordarán que hubo una controversia porque el gobernador vetó, la primera vez que se aprobó ese proyecto, se vetó. Y se vetó porque tenía unos horrores, no errores, horrores.
Legales.
Porque el proyecto terminaba enmendando la ley de municipios autónomos. Para que entonces, eran unas cosas que no tenían nada que ver, no voy a entrar porque no me acuerdo.
Y decían, no, pero firma y después la arreglamos, no.
Sí, chapuceros y pico.
Sí, eso queda después en el expediente, ¿sabes?
Sí, ahora la realidad es que estamos en otros tiempos. Antes, ¿verdad? Se identificaban los tatuajes con los maleantes o alguien que estaba en el ejército o los maleantes. Porque
hasta que tú te hiciste un tatuaje ya, entonces no, eso es chévere.
Bueno, es verdad, yo me hice un tatuaje y soy un fanático de los tatuajes. Y si no
tienes
tuviera,
tu tatuaje ahí con la cara de Hitler en el brazo y pues...
No es Hitler, tiene un sombrero, es este Charlie Chaplin.
Mira, ni te acordabas quién era ahora.
Lo miré, para que aunque no lo crea, lo miré.
Que quede mira claro que cosa. También tiene una frase famosa de Charlie Chaplin, que sí, lo de sí, Hitler sí. Es
lo tiene en inglés, ¿verdad?
Sí, sí, pero...
La puse en inglés, ¿verdad?
Pero dice, que relajo, que no es que Juanjo sí, es nazi ni nada.
No, es que nosotros tenemos
el chiste cosa, de que... cualquier cosa, juanjo@plenavista.com o si es para hablar mal de él, pues me lo envían a mí, yo lo digo al aire, después sí. carlos@plenavista.com.
Sí, lo que pasa es que vi una vez un anuncio sobre de una compañía que vende sombrero, entonces tiene una foto de Hitler y otra foto de Chaplin. Y entonces dice, el sombrero hace la diferencia, ¿verdad? Y es verdad, o sea, cuando usted mira las dos fotos, pues, y por ahí es que viene el asunto del chiste interno.
De hecho, el Charlie Chaplin hizo una película donde él hacía de Hitler.
Sí, sí, o sea, se quitó el sombrero y ya. Pero para que sepa, mira, yo tengo en el antebrazo izquierdo, tengo un tatuaje con la cara de Charlie Chaplin, y a la izquierda dice, a day without laughter is a day wasted, ¿verdad? Un día sin risa es un día perdido. Y eso es algo que no es un decir, yo sí lo creo y lo vivo. O sea, yo pienso
que... Por eso aquí buscamos que en el programa que usted se ría, que sea una sola vez en el programa, pero que se ría.
Sí,
que sea. Por eso que yo dije de que Juanjo tiene un tatuaje de Hitler. Es más, lo que no sabemos es si a lo mejor él sí tenía el de Hitler cuando vio que eso ahora era feo. Pues mira, píntame un sombrerito.
Sí, bueno, por lo menos ustedes saben que Contreras trata de ayudarme a tener una buena imagen de todos ustedes. Así que, pero mire, a lo que iba, yo por ejemplo, tengo que admitirlo, yo soy un fanático de los tatuajes, solamente tengo uno, pero
todavía.
Sí, todavía. Pero sí. Si no fuera porque hay una realidad de que mucha gente discrimina aún por eso, yo tendría mis brazos forrados. Esa es la verdad. Y a mí no me gusta, por ejemplo, en la cara o en el cuello, que se vean así. Pero, y tampoco en las manos. No, fíjate, nunca he sido fanático del piercing. Y los tiempos han cambiado, ¿no? Antes se veía de otra manera. Y, pero hay gente que le gusta.
El pelo. Pelos sí. De colores.
Bueno, no, pero no tengo problema tampoco con eso.
No el de guillito, sino colores distintos.
Sí. No, el de guillito se ve fake, ese negro. Yo me lo pintaré de azul porque se vea natural. Okay. pero los tiempos han cambiado. No me haría tatuajes tampoco en las manos, sino en los brazos, ¿verdad? De las muñecas hacia arriba. Pues porque me gustan, o sea, ese me llaman la atención. Y volvemos, puedes ponerte una camisa de manga larga, qué sé yo, pero en Puerto Rico usted sabe que uno muchas veces está en actividades y el calor te pela, pues la realidad es que pues muchas veces uno lo piensa por eso mismo, por lo del tatuaje. Y hay todavía sociedades donde, ¿verdad?, por razones religiosas y culturales, pues es difícil. Yo fui a Dubái y cuando fuimos a una, ¿cómo que se llama?, una mezquita de estas. Y cuando fuimos, pues, estaban mirando el que tenía tatuajes, tenían que ponerse como, bueno, uno
cubrírselo.
Cubrírselo. Sí, y en algunos casos te preguntaban qué era ese tatuaje. Okay. A mi hermano le preguntaron, ¿y ese tatuaje? Y yo, no, eso es, si te fijas, es una huella de un po, ¿verdad? De una patita de un perro. Por mi mascota y qué sé yo, pues chévere. Y a mí nunca me preguntaron, pero la verdad es que como yo lo tenía en el antebrazo, yo iba caminando como los pingüinos, con los brazos pegados. Así que, pero todavía hay sociedades así. En Puerto Rico, aunque no lo digan, se ha liberalizado bastante, pero sí, hay personas que, yo conozco personas, amistades y familiares, que para ellos,
Pero.
¿Pero qué?
Pero, ¿estás a favor o en contra del proyecto?
Estoy a favor del proyecto.
Yo
creo
a mí.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Dime. Porque yo creo que tú, como dueño de un negocio, tú puedes contratar a quien te dé la gana y tú decides a quién tú quieres. O sea, tú contratarías, olvídate del tatuaje, tú contratarías a alguien que no te caiga bien.
Bueno, lo que pasa es que si no me. Es que no se podría.
No, vamos a decir que tú tienes el negocio, ya está en una cafetería, lo que sea. Y de cantazo empieza a caerte mal un empleado, por lo que sea. O sea, porque te miró un día mal o hizo un comentario, tú le dijiste algo y como que refunfuñó para atrás. ¿Tú deberías estar obligado a que tienes que mantener ese empleado?
Bueno, no.
¿Tú deberías tener la capacidad de poder salir del empleado?
No, entiendo tu punto, pero...
Lo mismo, o sea, si tú no estás de acuerdo con los tatuajes, tú le dices a la gente, bueno, aquí yo no te quiero con tatuajes. Pues es lo mismo, ¿sabes? La realidad es que tú eres
bueno, lo que pasa negocio. Es que no podría, en este caso, no podría decir que es por eso.
El gobierno no discrimine, pues es otra cosa.
Bueno, claro. Pero aún, o sea, se busca que no se discrimine por nada, con nadie. Y sí, la verdad es esa.
Excusa,
o sea, vamos, claro, eso show, iba.
Pues, entonces, otras medidas de estas de populista, show nada más.
bueno, mira, es que hay muchas medidas así. Vamos, podemos mencionar tantas que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Que no van a la esencia del asunto. Pero esto pasó también con la cuestión de la libertad religiosa, ¿verdad? Fue la misma discusión.
Yo luego no tengo problema con la gente con tatuajes, pero estoy viendo, ¿verdad?, de abogado del diablo. O sea, yo creo que el dueño del negocio puede coger a quien le dé la gana.
Pero no tienes problema porque eres ciego o porque...
Bueno, a lo mejor... No lo tenía ahora, tampoco antes, ¿sabes?
Pero la aclaración pero es importante. Ciertamente... Porque alguien me puede decir, claro, como él no los ve, ¿qué le importa?
Sí.
Pero... digo yo, ¿verdad? Ahora vienen y me caen a palo.
Sí, juan@plenavista.com. Hay que repetirlo varias veces porque como es nuevo el email para ver si no llega algo.
Lo voy a tener que decir yo porque...
Y carlos@plenavista.com.
Sí. Bueno,
escríbanos para saber si nos están llegando los emails. Pues lo configuré yo sin ver, como dice Juanjo.
Otro asunto que no quería dejar pasar: ayer Jesús Manuel Ortiz confirmó que en efecto le interesa aspirar a la presidencia del PPD.
Sentir popular, porque está tanteando el sentir de los populares.
Sí, porque el Paul Doe que hablamos ayer, que lo encuestaba a él y él No tenía nada que ver.
Sí, no tenía nada que ver, pero preguntaron.
Pero lo encuestaron ahí. Y fíjate que no encuestaron a Tatito, que es presidente de la Cámara.
Y espérate, aclarar, cuando Juanjo dice que no lo encuestaron, no es que no le enviaron la encuesta.
O sea, que no lo pusieron en la encuesta como potencial candidato, claro. Porque, mire, cuando usted hace una encuesta de este tipo, usted incluye dos tipos de líderes o potenciales líderes. Uno es el que ya anunció que tenía la intención de aspirar, y los otros son los que ocupan posiciones importantes. Presidente de la Cámara, presidente del Senado, alcalde de San Juan o Carolina.
Que con renombre, que suenan a personas nivel de toda la isla.
Claro, inclusive hasta una Yulín que, pues, que ustedes saben que tenía 7 en su comité de campaña y cogió 5 votos.
¡No me dejen pero, sola!
Sí, pero en este caso, muchos líderes obvios no los pusieron, no los encuestaron, no preguntaron.
Pues si la encuesta la mandó a hacer Jesús Manuel, ¿sabe cómo va a poder el otro?
Eso, no digas eso, es lo que pasa es que es cristiano y sabe que Jesús está
digo, en todas partes. Un pack, debe ser el super pack. Entonces le dice, mira, vamos a encuestar y tú sabes, vamos a chequear.
Yo creo que
la gente te quiere.
Él lleva tiempo tratando. A mí lo que me da mucha lástima aquí es con el pre-pre, que nadie lo menciona. De hecho, nadie ni le ha preguntado, oye, ¿qué te pareció la encuesta?
No,
es como que tanto nadar para morir en la orilla porque nadie le hace caso. Pero
y pues cuando digo nadie, es que nadie. Se le comió los dulces la de Morovi. Porque eso tú, sí. Es un alcalde que puede aspirar. O sea, no puedes tener 2 o 3 alcaldes aspirando porque entonces se dividen los apoyos de los alcaldes. O sea, tú necesitas que los miembros de la asociación. Y aquel, pues, se tiró para atrás y creyendo, y murió creyendo.
Ya, entre después que él acomodó hasta, ¿te acuerdas? A esta muchacha en salud, de la epidemióloga, ¿cómo se llamaba ella?
Fabiola.
Fabiola, y por allá los metió, y de pronto nadie como los de Villalba para bregar con lo del COVID, y eso era, y todo era, y Villalba, 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 y de pronto empezó a hablar de que el sentir del pueblo era lo que regía su estadística. La percepción, no el sentir, la percepción.
La percepción, sí, el sentir claro. Popular lo está midiendo ahora Jesús Manuel con la encuesta. Exacto. Que estaba circulando en estos días en el Partido Popular. Queremos que alguien nos envíe el email para ver qué.
Sí, que de hecho ayer no publicaron qué dicen las preguntas, más allá de la edad, cuánto cobra, etcétera.
Son 23 nada, preguntas, son un montón.
Sí, al alcalde de Villalba que nos envíe una copia, que creo que eso es lo que le está haciendo ahora, sacando las copias y entregándolas. Así que, nada, Contreras, llegamos al final del programa y todavía se nos quedaron varios temas. Así que, lamentablemente, sí, tenemos que
cerrar. Vamos a grabar el del lunes ya de una vez. Aquí. Ahorita bueno, nos reunimos y grabamos. Sí,
bueno, así es. Bueno, gracias Contreras por nuevamente compartir con nosotros, a los amigos que nos sintonizaron. Nuevamente muchas gracias y por supuesto, como siempre, buen fin de semana y que Dios les bendiga.
Buen fin de semana. Nos hablamos el lunes.